bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esa página de internet archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos, y en esta ocasión el Planeta de los Libros está dedicado a un solo título, Liberales. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, su autor, José María Lasalle Ruiz. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues bien hallado.
El título Liberales en mayúsculas. Es una defensa acérrima del liberalismo político, económico, pensamiento.
Es una defensa del pensamiento liberal en su sentido más amplio del término. Y ahí en esa defensa del pensamiento liberal en su sentido más amplio, pues abarcamos pues la libertad de conciencia, la libertad moral, la libertad religiosa, la libertad económica, porque no solamente la libertad tiene una única faceta, como algunos han interpretado, especialmente a partir de los años 80, de la mano de eso que se ha denominado el neoliberalismo, sino que la libertad tiene que ver inicialmente, y es lo que he tratado de reflexionar de una manera a lo mejor excesivamente extensa en el libro, tiene algo que ver fundamentalmente con la conciencia.
Bueno, decía yo, ese liberalismo político, económico, por lo que está cayendo precisamente en esas dos áreas, y porque debido a esa situación, pues no parece fácil defender el liberalismo o cualquier otra corriente ideológica. Pero en este Planeta de los Libros hemos leído Liberales, y como con otros autores, como con otras ideas, hemos querido hablar de su libro. Empezamos presentando brevemente a nuestro invitado. José María Lasalle Ruiz nació en Santander hace 44 años. Es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria, pero antes de eso creo que su primer trabajo fue en la biblioteca de esta universidad. Uno o dos años estuvo allí solamente entre libros.
Pues sí, fue mientras esperaba la convocatoria de beca de investigación para dedicarme a hacer la tesis doctoral, pues me dediqué, y lo guardo con un gran recuerdo, me dediqué a colocar libros en la biblioteca, lo cual es un ejercicio tremendamente saludable de aproximación a lo que representa siempre la academia, ¿no? Que es hurgar un poco entre los libros y trabajar con ellos.
Bueno, se dedicaba a colocar libros porque, claro, era becario, igual que luego en los cursos doctorales. Después ya es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Empieza a colaborar con el suplemento ABCD de las Artes y de las Letras del diario ABC. Luego sería editorialista también de este periódico. Colabora con la Revista de Occidente. También es asesor científico del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Fundación Carolina. Luego es subdirector del Colegio Mayor Isabel de España de la Universidad Complutense. Vuelve a la Fundación Carolina hasta el año 2004 ya como director, y sin abandonar la universidad, porque del 2003 al 2007 es profesor de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Juan Carlos. En la Universidad de San Pablo CEU.
Sí.
Y luego profesor de Historia de las Ideas y de las Instituciones de la Rey Juan Carlos. En esta universidad se mantiene ahora impartiendo la asignatura de Filosofía del Derecho. De aquí ya no se mueve, al menos en cuanto a universidades.
He vuelto a mis orígenes, pues porque mi formación académica y donde yo comencé mi trabajo en la universidad fue en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria, y ese ha sido el campo en el que me he movido y es el ámbito de mi especialidad.
La actividad docente la ha compaginado también con una dedicación muy importante en la política. Es diputado nacional del Partido Popular por Cantabria desde 2004. En esa legislatura es además portavoz adjunto del PP, del Partido Popular, en la Comisión de Cultura del Parlamento y también secretario nacional de Estudios de este partido político. En 2008 repite como diputado nacional y desde entonces es portavoz de Cultura de su grupo parlamentario, además de secretario nacional de Cultura del Partido Popular desde septiembre del 2009. Todo bien, muy rápido este
sí,
este
la aproximación a la política, la aproximación a la política ha sido producto pues de los últimos 7 años. Yo provengo, como has puesto en evidencia, de la universidad. Yo soy un hombre de universidad que en un determinado momento, pues porque, como decía Dilda y uno de los maestros de Ortega, la vida es una extraña combinación de azar, destino y carácter. Y entonces se cruzó la política y yo no sé si cometí la insensatez de asomarme a ella. Y ahora pues trato de conciliar la vida académica con la vida política, y la experiencia política pues es lo que en estos momentos ocupa la mayor parte de mi tiempo, sí.
Bueno, pues si fuera poco, colabora también con el diario El País actualmente y escribe libros. El primero, en el año 2000, se titulaba John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad. 2 años después escribe Isaías Berlín, una reflexión liberal sobre el otro. En 2003, Locke, liberalismo y propiedad. Las geometrías liberales, de Raymond Aron, es un libro que publica en 2005, y el año pasado, Liberales, compromiso cívico con la virtud, que es el título por el que le hemos invitado. Lleva más de 10 años escribiendo sobre el liberalismo. ¿Es el gran teórico español actual de esta línea de pensamiento?
No, por Dios, no se me ocurre ni por por ningún asomo considerarme tal. Hay gente muchísimo más cualificada que conoce mucho mejor el pensamiento liberal, que lleva muchos años trabajando. Quiero recordar, por citar a alguien a quien admiro, pues a Antonio Elorza, que ya en los años 70 publicó un magnífico libro que era La ideología liberal en la Ilustración española, y que es un clásico del pensamiento liberal en nuestro país, ¿no? Por tanto, sería demasiado pretencioso. Yo me asomo al pensamiento liberal pues porque forma parte de una fascinación intelectual. Me gusta la libertad. He sentido siempre una inclinación heterodoxa por todo lo que representa la libertad, y bueno, pues eso ha hecho que haya vivido la evolución curricular que has descrito.
Bueno, se lo preguntaba no por ponerle en un aprieto, pero es que esa fascinación, esa admiración, la he notado en su libro, incluso cierta identificación con autores como Locke o como Edmundo Burke. Dice incluso en su libro que habría que recuperar a Burke, y quizá la mejor forma es reescribir, reactualizar su pensamiento.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siento, es verdad, y hay una casi educación sentimental paralela a la que viven autores como John Locke o como Edmund Burke, que viniendo del mundo de la reflexión se vieron atrapados por la política. Eso también le sucedió a Raymond Aron, otro autor que he trabajado, o al propio Isaiah Berlin, un autor, un filósofo liberal del siglo pasado, que también tuvo la experiencia en la política, ¿no? Esa educación sentimental está de alguna manera en el libro retratada, y bueno, pues es un día a día en el que uno está instalado, ¿no? Cómo conciliar el quehacer de la actividad política, que está caracterizada por la acción y la decisión, con la reflexión. Y los tiempos en los que vivimos no son propicios para la reflexión. Eso que decían los clásicos de pararse, pensar, vivir. Es decir, detenernos cuando todo está funcionando en tiempo real, las noticias, cuando se está tuiteando permanentemente y en 140 caracteres se trata de explicar la vivencia más personal e inmediata, cuando hay una incertidumbre cotidiana por el aluvión de acontecimientos, hechos, y se nos exige a los políticos tomar decisiones, actuar. pues resulta extraordinariamente complejo, porque el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos es un mundo pues lleno de fracturas, lleno de baches, con una enorme inestabilidad, y entonces reflexionar es un vértigo necesario, imprescindible, que algunos tratamos por todos los medios de salvaguardar, porque yo creo que es como una especie de tablón en medio del naufragio.
Bueno, siempre es difícil ese equilibrio entre la reflexión y la acción, pero me estaba acordando ahora, según le oía, de aquella pancarta que desplegó López de Uralde, el líder de Greenpeace, en la cumbre del cambio climático en Copenhague, donde decía: los políticos hablan, los líderes actúan. A veces también se pide más acción, y quizás esa acción es más fácil de desarrollar, de llegar a ella, cuanto más se ha reflexionado. Es decir, que las dos cosas van unidas. Si uno reflexiona, por poner un ejemplo sobre el ecologismo, que bueno, pues es otro tema, pues rápidamente va a querer actuar o no, ¿no? Pero sí va a tener una postura.
Sí, lo que pasa es que comprendo perfectamente que la política se define por la acción. Lo que pasa es que hay como una especie de urgencia perentoria por la acción. Y es más, la inmensa mayoría de la gente mira la política como esperando que desde la política se dé una respuesta a todos los problemas que aquejan una sociedad. Hay una cierta inflación emocional de dependencia respecto de la política. Y a eso se añade, como señalaba hace un momento, que nuestro tiempo ha evolucionado, es decir, el tiempo se ha convertido en un tiempo real. Es decir, la vivencia cotidiana del tiempo es de una inmediatez absoluta. Y eso genera una aceleración de los acontecimientos, ¿no? Y claro, el siglo XIX fue un siglo muy largo, el siglo XX fue un siglo relativamente corto, pues porque, bueno, el siglo XIX se extiende hasta pues prácticamente la Primera Guerra Mundial, pero de 1914 a 1989 se vive el siglo XX. Pero es que el siglo XXI, como dicen algunos filósofos, tan solo se ha vivido del año 1989 al 2001. Y probablemente estemos instalados en una edad cronológica que es la de un siglo XXII, que a su vez está experimentando cambios y transformaciones, incluso en la percepción de lo real, ¿no? Y claro, en ese escenario absolutamente posmoderno y donde el pensamiento es cada vez más débil, pues porque la propia cotidianidad impide un pensamiento sólido, profundo sobre los temas, actuar sin reflexión produce vértigo.
Bueno, pues vámonos unos siglos antes, porque la ideología de la que hoy hablamos, el liberalismo, lleva siglos desarrollándose, y en su libro además hace un recorrido muy exhaustivo por los inicios liberales, incluso antes de que tuvieran ese nombre, porque habla de los levelers, los niveladores, podríamos traducir, ese grupo político de la Inglaterra del siglo XVII, que era para muchos pues unos agitadores. Han cambiado mucho los liberales, ¿no? Porque entonces eran los que se enfrentaban al poder.
El liberal siempre defiende la libertad y defiende siempre la autonomía de la persona frente al poder o los poderes, no solamente el poder encarnado por el Estado, sino también por los poderes vinculados al Estado. Por eso al liberal siempre le preocupa cómo se debe controlar el poder, y esa es la conexión que tiene con el viejo pensamiento republicano, ¿no? Y controlar el poder para evitar que el poder se corrompa, que es una tentación que está alojada en el ánimo mismo de las personas. El pensamiento liberal surge también de una base antropológicamente pesimista, de interpretar al hombre no como una criatura angelical, sino como una criatura caída y, por tanto, una criatura que requiere la ley para gobernarse. Por eso la libertad siempre tiene que ser una libertad regulada. Pero yendo a la cuestión, los levelers, efectivamente los niveladores, fueron unos agitadores que pues durante la Guerra Civil Inglesa protagonizaron el New Model Army, que fue el ejército de Cromwell, que llevó a cabo un cambio político, como fue la introducción de la Commonwealth, la República en Inglaterra. Fueron su brazo armado, y todos ellos provenían de un entorno agitador porque eran puritanos tremendamente celosos de su conciencia, que querían la libertad religiosa. y a partir de ahí fueron construyendo una serie de categorías políticas y morales que sirvieron luego de sustento a una evolución posterior que protagonizan los Whigs, que protagoniza John Locke y que sustenta pues en gran medida toda la armazón de la primera constitución liberal, que es la Bill of Rights inglesa de 1689, que es bueno, la expresión de la primera revolución transatlántica, la primera revolución liberal. De ahí vendrán luego la norteamericana, la francesa. Sí. Pero sí, efectivamente, la agitación es la agitación que provoca en la conciencia individual percibir en un determinado momento la opresión.
Incluso hay raíces todavía más ancestrales en el liberalismo, porque cita varias veces en su libro La Constitución Inglesa de 1215, cita autores como Tito Livio, como Cicerón, pues para algunos a lo mejor estos no tienen mucho que ver con el liberalismo.
Modestamente, quiero decir, la gran empresa que está detrás del libro Liberales, Compromiso Cívico con la Virtud, es polemizar con un autor como Pocock, uno de los grandes politólogos británicos, que en una obra que tituló El momento maquiavélico, trató de poner en evidencia que el republicanismo y el liberalismo no formaban parte de un mismo tronco teórico. Yo he tratado de demostrar lo contrario, que el pensamiento liberal genealógicamente republicano y que probablemente el primer liberal, si por tal se puede considerar, fue Cicerón, lo cual supone retrotraernos a un ámbito de reflexión que está en la República Romana. A los republicanos romanos les obsesionaba la corrupción del poder y el abuso del poder y por tanto la edificación de la tiranía. Y para ellos lo verdaderamente importante era la salvaguarda del interés general y la ley que protegía ese interés general. Y ese interés general se vinculaba a las libertades de la República, de los ciudadanos romanos. Entonces, esa es una tradición intelectual que perdura en las pequeñas ciudades medievales italianas, en la República Veneciana, pero que en un determinado momento experimenta un curioso maridaje con el calvinismo y que da pie a una especie de ciudadanía republicana calvinista de la que luego se alimentará la Guerra Civil inglesa y todo el bando parlamentario durante la Guerra Civil.
Bueno, tan contraria a la corrupción que era aquella República Romana, pero precisamente el liberalismo, pues para muchos ha dado lugar a lo que se ha llamado neoliberalismo, que antes mencionaba, y que, bueno, pues es quizás la desviación más corrupta, que dice incluso en su libro José María Lasalle, que fue aprovechada por la izquierda académica. No sé si aprovechada o simplemente que pues que denunciaron, ¿no? Que la señalaron que era una desviación peligrosa.
El neoliberalismo es un producto, como digo, antes lo decía, de los años 80 y es un producto a ver si soy capaz de explicarme. Es un producto donde el mercado se convierte en un absoluto. En un absoluto. Como el Estado se convierte en un absoluto bajo el absolutismo. Es un absoluto que implica que todo se interpreta a partir de la eficiencia del mercado. Eso es consecuencia de una evolución que experimenta el pensamiento liberal a partir del siglo XIX, que lo conecta con una interpretación economicista del mundo, porque el siglo XIX es un siglo económico. Es el siglo de la revolución industrial, es el siglo de las consecuencias materiales del capitalismo, de las acumulaciones de renta generadas por el capitalismo, y eso incide en una reflexión teórica sobre la economía. Está en Marx, está en Stuart Mill. John Stuart Mill, curiosamente, lleva a cabo una operación dentro del pensamiento liberal que es desgajar la reflexión del sujeto protagonista del liberalismo, que hasta ese momento había sido la persona y el ciudadano, por el homo economicus. La expresión de la ciudadanía, la expresión del bienestar, que en términos republicanos tenía que ver con la presencia del hombre en la calle, en la res pública, se transforma en una eficiencia y una utilidad de naturaleza económica. Y ahí se va construyendo un embrión de reflexión que luego irá perdurando en el pensamiento liberal por esa confrontación que también durante la Guerra Fría se plantea entre las dictaduras comunistas y las democracias liberales en torno a quién más eficientemente salvaguardaba la justicia social mediante la generación de renta y su distribución, genera una reflexión profundamente economicista sobre el mundo y sobre las propias dimensiones personales del hombre. Y esa es, de alguna manera, la antesala de la que luego se alimentará el pensamiento neoliberal.
Uh-huh. Claro, lo que ocurre es que yo entiendo que el liberalismo, bueno, pues tiene mucha historia, ha pasado por muchas vicisitudes políticas, diferentes épocas, sociedades, es mucho más rico que el neoliberalismo, pero digamos que eso es lo que se ve hoy día, es un poco la parte visible del iceberg. ¿Cómo piensa volver a un liberalismo virtuoso del que habla, por ejemplo, en su libro, cuando el propio liberalismo no ha podido contener o no ha podido luchar, ¿no?, en principio, todavía contra el neoliberalismo?
Vamos a ver, el neoliberalismo convierte a Adam Smith en su profeta, y Adam Smith es un teórico republicano, liberal republicano, defensor de un individualismo virtuoso que establece una conexión teórica no plena pero sí estrecha entre tres obras, que son La riqueza de las naciones, Las lecciones sobre jurisprudencia y La teoría de los sentimientos. Adam Smith dice, y lo dice él, no lo dice nadie, no sea él, que siempre que dos o más empresarios se reúnen, lo hacen para conspirar contra el mercado. Adam Smith, bueno, dice incluso, el peor de los despotismos, ¿cuál es? Es la tentación natural que tienen los empresarios de querer gobernar a la humanidad. No se sorprende inmediatamente, pero eso lo ha dicho Adam Smith, sí, lo dice, y lo repite. Es más, en un determinado momento, y esa es una relación que mantiene también muy estrecha con Burke, le preocupa el despotismo político que maneja la Compañía de las Indias Orientales a la hora de gobernar Bengala y tratar a los indios no como ciudadanos británicos, sino como sujetos de un despotismo económico. Eso lo habla y lo expresa, lo teoriza Adam Smith. Adam Smith es un autor al que le preocupa, evidentemente, que el mercado genere un escenario de prosperidad. Cree que la prosperidad la genera la libertad de las personas para intercambiar bienes y servicios y aprovechar las utilidades del trabajo, pero entiende que el mercado siempre tiene que desenvolverse dentro de un marco legal, dentro de unas reglas de juego que el Estado debe salvaguardar. El Estado de Adam Smith es un Estado que defiende, por ejemplo, o cosa que no se dice nunca, por ejemplo, la salud pública, la educación pública. Adam Smith no quiere que la educación esté en manos de particulares. Defiende que la educación esté en manos públicas. Defiende que la salud, el ámbito de la sanidad, sea un ámbito también intervenido y regulado por el Estado. Bueno, hay una serie de mitos que se han construido en un determinado momento, que han edificado evidentemente una simbología y unos iconos que necesitan ser revisitados, y es lo que yo me planteo.
O sea que toda esta ola de privatizaciones pues de servicios públicos, como mencionaba, la educación, la sanidad, pues no podrían, digamos, basarse en un teórico como Adam Smith, que justo opinaba lo contrario. Es más, le quería preguntar, al hilo de las últimas revueltas en diferentes países de África y de Asia contra regímenes dictatoriales, pues también empieza a cuestionarse mucho los negocios que hacemos, sociedades supuestamente democráticas como la nuestra, con dictadores que además de ser dictadores están llenándose los bolsillos con la riqueza de sus pueblos, ¿no? Esto tampoco un Adam Smith, que justo denunciaba la Compañía de las Indias Orientales, pues tampoco estaría de acuerdo, ¿no?, con ciertos negocios que están fuera de la ley.
Que están lucrándose sobre la base de una relación desigualmente planteada, donde una de las partes se ve despojada de un equilibrio que haga posible la libre negociación. Una de las obsesiones del pensamiento liberal es controlar los monopolios y los oligopolios, es decir, todo aquello que en un determinado momento condiciona la libertad de precios. Antes planteabas una reflexión sobre la educación en Adam Smith. Adam Smith efectivamente defiende que la educación esté en manos públicas, como también lo plantea Jefferson, curiosamente, o Adams, cuando hablan sobre la urgencia y la necesidad de que haya unos márgenes de regulación estatal sobre la educación, que pueden conciliarse luego, evidentemente, con una educación privada, pero en principio el Estado debe estar atento, celosamente atento sobre la educación, por ejemplo. Es una tesis que está ahí, que es probablemente una herencia del pensamiento republicano. Es verdad que el comercio y el libre comercio es una forma a través de la cual se ha conseguido fomentar la prosperidad. Pero es verdad que en determinados escenarios, como el que has descrito hace un momento, esa prosperidad se ha basado en la tiranía de unos pocos que han controlado en países árabes y en dictaduras de muy diversa naturaleza los resortes a través de los cuales se ha podido establecer cauces de negociación. El mundo es complejo y hace falta ahí muchas veces introducir ciertos equilibrios que por desgracia forman parte también del juego político, de eso que se denomina el realismo, que también es una manera de aproximarse contextualmente a la vivencia de las cosas, ¿no? Si nos dejáramos llevar por criterios maximalistas, pues probablemente tendríamos incluso muchas veces que negarle el trato a muchos compañeros nuestros y casi me atrevería a decir a familiares. Pero, por desgracia, el hombre tiene ciertas dosis de insinceridad, tiene notables dosis de hipocresía y, con cierto pudor, pues convivimos con ello.
De todas formas, bueno, le anima en su libro, gracias a este liberalismo virtuoso del que habla, pues le anima, entiendo, el extender lo máximo posible, bueno, decía yo que a lo mejor algunos negocios no son legales, digamos que no son justos, y entiendo que le anima extender ese liberalismo virtual pues a todas partes del mundo, pero claro, para eso yo no sé si hay que ser más crítico. He echado en falta una mayor crítica en su libro, porque dedica muchas páginas a ese liberalismo bueno y quizá pues eso bueno, pues puede venir bien para convencer, pero lo que nos encontramos es pues un liberalismo muy criticado ahora mismo.
Sí, quiero decir que, vamos a ver, yo lo que he tratado de poner de manifiesto es cuál es la genealogía del pensamiento liberal, cuáles son sus orígenes y probablemente tratar de contrastar sus orígenes y su tradición, que es, insisto, una celosa defensa de la libertad individual, pero de un individualismo virtuoso que no trata evidentemente de ir recopilando cabezas como si nos moviésemos dentro de, bueno, pues de la descripción que Joseph Conrad hace de esas tinieblas oscuras que están en el alma humana, ¿no? Ese corazón de las tinieblas que de alguna manera alienta parte de nuestro comportamiento. Kant, por ejemplo, en su Paz Perpetua, identificaba cuál era la utopía de una comunidad internacional que se regulara por la convivencia democrática entre las sociedades que formaban parte de ella. De alguna manera esa paz perpetua es la que se ha conseguido después de muchos siglos en Europa y que ha edificado una unidad política, cuando hasta hace muy pocos años nos matábamos los europeos, nos odiábamos los europeos, y Europa ha sido capaz de edificar sobre la base de compartir un mercado, unas instituciones democráticas, unas estructuras pluralistas, una tolerancia identificable en el otro, que es quien no es el mismo nacional que el que te encuentras por la calle, ha conseguido evidentemente unos cauces de civilización que son absolutamente ideales y que quisiéramos proyectar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que es probablemente lo que los propios pueblos árabes en estos momentos demandan, que es que no haya esa fractura visceral y brutal que se da entre la ribera norte y la ribera sur del Mediterráneo.
Sí, porque además muchos se cuestionan si, bueno, pues esa paz que conseguida no ha sido también gracias, ¿no? A muchos negocios que se puedan haber hecho fuera de esta zona que aparentemente, bueno, pues es muy democrática, ¿no?
Existe Hombre, la ahí Europa, una cuestión. Vamos a ver, la Europa que nace de la Segunda Guerra Mundial es una Europa desolada, arruinada.
Bueno, pero sigue teniendo colonias.
Pero se emancipan en muy pocos años. Y es más,
se emancipan realmente porque todavía se habla de neocolonialismo, que todavía, bueno, en fin, ya sabemos sí. Quién lleva los negocios allí, ¿no? Pues en algunos países, o quién hace negocios con los responsables de esos países.
Probablemente mucho haya de verdad en eso. Es verdad que, bueno, pues hay intereses multinacionales y hay empresas que actúan y operan en connivencia con determinados regímenes de dudosa catadura democrática o moral, incluso me atrevería a decir. Pero es verdad que la Europa, cuyo bienestar se construye a partir del año 1945, es una Europa que edifica las fuentes de su bienestar estrictamente en la propia Europa. Economías, pongamos por caso la economía francesa, la economía alemana. Alemania no tenía detrás posesiones coloniales después de la Primera Guerra Mundial. Dinamarca, los países escandinavos, Suiza, la propia Italia. Tenían evidentemente países del norte de África o Somalia y Etiopía, pero eran realmente países donde no había. Estaría bien plantearnos una reflexión sobre el imperialismo y si realmente la interpretación que Lenin hace sobre las raíces de la acumulación capitalista imperial son ciertas o no. Yo tengo serias dudas sobre ello, ahí soy más.
No, y quizás depende también de los países, efectivamente.
Pero
¿no?
Pongamos el ejemplo de un país escandinavo.
Bueno, claro, es que, ¿por qué no pongamos el ejemplo de Francia, por ejemplo?
Bueno, pero pongamos el caso de Francia. ¿Uno cree realmente que los territorios coloniales franceses, los territorios coloniales de África, fueron un mercado para las manufacturas francesas?
Uno puede ver incluso que todavía lo son.
Otra cosa es que sean una fuente de aprovisionamiento de materias primas. Pero no es el mercado natural a través del cual luego los productos franceses se han colocado. Pero bueno, por una sencilla razón, porque los consumidores de los productos de la industria francesa, que además es una industria cada vez con elementos más altamente tecnológicos, requieren un destinatario con unos niveles de renta y con unos hábitos de consumo que no son. Pero podríamos estar discutiendo sobre esto. Quiero decir que.
Y es verdad, sí, podríamos discutir mucho, quizás Francia, nos estamos yendo
Francia,
un poco.
Francia
sí.
Es un país peculiarmente censurable. Estoy totalmente de acuerdo en muchos temas. Estoy absolutamente de acuerdo que es un país especialmente censurable en muchos temas. Pero, insisto, hay países que han edificado su bienestar sin necesidad de tener ningún imperio colonial detrás.
Bueno, de todas formas, José María Lasalle, le voy a llamar para otro programa sobre el colonialismo y neocolonialismo de algunos países europeos en África y en otros lugares.
Sí, sí, podemos. Es evidente, por Dios. O sea, quiero decir que he citado El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad,
sí,
para retratar, por ejemplo, la odiosa imagen colonial edificada por Leopoldo de Bélgica en ese país. Todos sí. Lo sabemos perfectamente. O lo que hizo Francia en todo el África subsahariana, es verdad, donde hubo, en fin, situaciones absolutamente desquiciantes, o los británicos en el Transvaal y en otros territorios del África del Sur, eso es evidente, ¿no? O la propia vivencia del colonialismo en la India, tal y como protagonizó el propio Gandhi.
Y por supuesto nuestro colonialismo, tanto bueno, en África solamente hubo dos zonas fundamentales, pero en fin, que también podríamos hablar de todo ello, pero vamos a volver al liberalismo, porque antes mencionaba a Lenin, y a mí me sorprendía, al principio del libro, página 15, que recogía las flores que regalan al liberalismo los que se sitúan en las antípodas, como es por ejemplo Karl Marx, que dice que reconoció en El Capital que aquella Inglaterra de los Whigs, cito textualmente, allí en aquella Inglaterra, la inmensa mayoría de la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra que trabajaban, cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad. En fin, que parecería un ideal marxista la tierra para el que la trabaja, pero no, son los liberales los que defienden el binomio libertad-propiedad, las dos siempre juntas porque no puede haber una sin la otra, pero además llegan a decir que la propiedad es más que un derecho, es la expresión de la dignidad política. Quizá lo fue en un momento. Quien no tenía propiedad, pues no tenía dignidad política, pero hoy día ya... no se puede defender mucho, ¿no?, que el que no tenga propiedad no tenga dignidad política.
Vamos a ver, lo que la reflexión sobre la propiedad hay que entenderla en términos morales. Es decir, uno se adueña de sí mismo. Esa es una de las claves de la Ilustración y de la modernidad. En la medida en que la identidad subjetiva de uno es producto de una apropiación personal de sus ideas, de sus sentimientos, de su sensibilidad, evidentemente está articulando un discurso propietario. Eso es lo que está en el origen de la reflexión que los liberales, los levelers, los whigs, plantean sobre, por ejemplo, los levelers, ¿no?, plantean sobre la propiedad moral que el hombre tiene sobre sí mismo. Y esa es la reflexión que está en torno a la conciencia. Si yo soy dueño de mi conciencia, si la conciencia es consecuencia de una apropiación personal que hago de mi propia alma, entre comillas, yo respondo ante mí de mis propias acciones. No necesito ninguna autoridad externa a mí para que me diga lo que tengo o no tengo que hacer, en términos morales, en términos políticos, en términos económicos. Es decir, yo necesito mi identidad y mi propiedad, y nadie tiene un título de legitimidad fuera de mí mismo. Ese es el asidero que permite a buena parte de la reforma protestante y del calvinismo, pues abrazar unas ideas a través de las cuales desarrollan la tolerancia, la libertad religiosa y también la libertad política. Porque, bueno, como se ve luego en el Mayflower y los colonos fundadores de Estados Unidos, está detrás esa reflexión. Huyen de un absolutismo que trata de condicionarles política, religiosamente, moralmente. Y esa es la propiedad. Locke hace una cosa, y es que en ese desarrollo de las acciones interpreta que el trabajo es una acción moral también. Y por tanto, el pensamiento liberal hace algo muy importante en la historia de las ideas. Luego se producen evidentemente las deformaciones que todos sabemos que se producen también en el mundo de las ideas. Pero Locke y el liberalismo en sus orígenes plantea la siguiente reflexión, y es: si yo tengo que justificar un título de propiedad física sobre las cosas, lo tengo que hacer proyectando mi personalidad sobre ellas. Lo que me permite identificar como algo mío es aquello en lo que yo he puesto mi trabajo, porque el trabajo es una acción moral, que además, en el caso del calvinismo protestante, es la vía de reconciliación con Dios. Es lo que permite superar la caída en el pecado original y lo que permite, de alguna manera, reconciliarnos con el Creador, en la reflexión que Milton plantea entre el paraíso perdido y el paraíso recobrado, ¿no? Entonces, ese paraíso recobrado es lo que le permite al hombre, a través del trabajo, de alguna manera, no solamente ganarse el sustento, sino reconciliarse con Dios. Ese activismo laborioso, virtuoso, es lo que está en el origen del pensamiento liberal, y por eso la especial obsesión con la que los liberales abordan el tema de la propiedad.
Claro, entraríamos ahí en el liberalismo social que llaman ustedes y que habla de la dignidad del trabajo y lo relaciona con un salario justo, pero resulta que pues no hay trabajo, o si hay trabajo, pues a veces el salario no es justo. Y bueno, pues no, esto nos lleva también a la realidad más actual. ¿Qué se podría hacer para que no hubiera, pues sobre todo, esa falta de trabajo, de salario justo, frente a trabajos donde pues hay muchos privilegios, y todos lo sabemos, desde nuestro propio ámbito, el político, el periodístico, el cultural, que hay enormes diferencias? ¿Se necesita igualar? ¿Se necesita poner una legislación un poco más justa?
Pues la verdad es que ahí casi me atrevo a decir que me coges con el pie cambiado. No sé muy bien cómo abordar esta respuesta. Yo creo que los salarios deben retribuir, evidentemente, el esfuerzo y el sacrificio que lleva aneja la propia actividad, pero también la responsabilidad vinculada a esa actividad. En la medida en que, evidentemente, un cirujano tiene que abrir en canal a alguien y en unos minutos salvarle la vida, es obvio que la remuneración que debe darse al cirujano no es la misma que debe darse a las personas que le acompañan, que son también imprescindibles y necesarias, pero la responsabilidad última de la operación está ahí, ¿no? Y sobre esa base, que es una estructura jerárquica, meritocrática, donde evidentemente el conocimiento es una fuente de desigualdad, pero de desigualdad legalizada y hasta cierto punto, aceptémoslo, justa, pues podemos ir construyendo una teorización larguísima en torno a la justicia o no del actual régimen regulador del trabajo en cuanto a la remuneración que éste se merece. Es evidente que hoy en día, pues probablemente haya muchas personas que no se sienten justamente recompensadas por su trabajo. Y eso tendría que ser un motivo de reflexión crítica por parte de la propia sociedad. Pero probablemente ahí también influya una especie de inflación intelectual y social que tiende a interpretar que todos son derechos y hay muy pocos deberes. Uh-huh. Y muy pocas responsabilidades. Entonces yo creo que en la medida en que paguemos en función de los deberes, en torno a la ejemplaridad asociada a los deberes, al cumplimiento de las responsabilidades, pues probablemente encontremos criterios de mejora de una cierta productividad social, ¿no?
Claro, porque yo no me refería, por supuesto, al tema de responsabilidades, el tema de conocimiento, que eso lógicamente puede ser un argumento a la hora de salarios justos. Me refería más a también lo que se ha llamado una deriva del liberalismo, por ejemplo, en el campo periodístico, donde pues a una señora, por ejemplo, por contar sus intimidades se le pague millones, ¿no? O en fin, ¿no? Es decir, que estamos un poco en un momento en el que yo no sé cuáles son los absolutismos contra los que tenemos que ir, pero sí me gustaría que José María Lasalle nos descubriera cuáles son los absolutismos que él cree están hoy día en la sociedad española. No sé si políticamente el bipartidismo puede llegar a ser para muchos o la partitocracia o las listas cerradas o los nacionalismos o la Iglesia Católica.
Dios mío, ¿cuántas
o el neoliberalismo
cosas? Qué barbaridad. Pues a mí hay algo que me voy a ir por partes. A mí hay una cosa que me preocupa. O sea, primero me preocupa, por ejemplo, que una parte muy significativa de la sociedad ocupe, me preocupa en términos intelectuales. Yo no voy a plantear ningún tipo de censura respecto de este comportamiento. O sea, me preocupa que ya la gente pasee por la calle y no se mire en el otro. Me preocupa que cada vez sea más difícil encontrar a alguien con un gesto afectuoso. Me preocupa cada vez más que la gente no sea educada en el trato. No estoy hablando de deferencias ni no.
El mínimo,
educada
sí.
En el trato. Es decir, uno de pronto abre la puerta de un taxi a veces y ya prácticamente tiene que estar planteándose una batalla cotidiana. Me preocupa coger el autobús o coger un vagón de metro y encontrarme gente machacada cotidianamente por el peso de su vida, porque lo ves. Que
pero
está machacada por el peso de su vida.
Sí, pero eso creo que también está llevando a otro tema que aborda en su libro, en Liberales, que es la instrucción, que es muy importante, ¿no? Para una sociedad tener un mínimo de instrucción al que agarrarse.
Sí, pero fíjate, yo, por supuesto, es decir, una sociedad para poder ejercer la libertad tiene que ser una sociedad libre en cuanto a su capacidad para juzgar y decidir críticamente lo que pasa a su alrededor, ¿no? Es el sapere aude al que apelaba Kant cuando trataba de identificar a la Ilustración. una sociedad donde faltan los rudimentos ilustrados, es una sociedad que está dañada en su base a la hora de juzgar la política, juzgar la economía, juzgar la universidad, juzgar la convivencia en general. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no, me preocupaba, decía que uno coge el vagón del metro y se encuentra gente machacada. No me refiero solamente a gente machacada por el trabajo en sí, sino porque hay como una especie de desfondamiento cotidiano. La gente se abandona, es incapaz de mantener una mirada serena. Y lo notas en la convivencia, lo notas, ¿cómo es posible que la gente orine por la calle? Perdón por decirlo, pero esas son cosas que están pasando, ¿no? Los malos tratos que están evidenciándose cotidianamente, probablemente siempre ha existido la violencia de género, pero resulta curioso que incluso una sociedad como la nuestra siga dándose esa situación. En fin, hay una serie de escenarios tremendamente crispados que exhiben las flaquezas, probablemente morales, y no hablo moral en términos religiosos, me estoy hablando casi de educación cívica, con la que aproximarnos cotidianamente a algo tan importante como decía Adam Smith, que es la simpatía. Es decir, ese liberalismo simpático del que habla Adam Smith en su teoría de los sentimientos, que significa ser capaz de desdoblarnos emocionalmente a la hora de interpretar el comportamiento de los otros. El individualismo virtuoso defiende evidentemente la virtud dentro de uno. Pero una parte de la virtud es sentarse, como estamos ahora mismo sentados nosotros, hablándonos, yo desdoblándome emocionalmente y tratando de interpretar cuáles son las causas que están detrás del análisis que me planteas, y viceversa. Y en ese intercambio respetuoso, ser capaces de construir algo. No sé si alguien tendrá interés acerca de lo que estamos hablando ahora mismo, pero probablemente en ese intercambio afectuoso, respetuoso, tolerante que estamos exhibiendo, donde tu individualidad para mí es importante y la mía también, pues estamos construyendo un argumentario crítico a través del cual poder juzgar el día a día. Yo creo que eso se está perdiendo. Sí. La gente grita cada vez más, se escucha cada vez menos, solo hace falta ver los titulares muchas veces de la propia prensa. Cada vez resulta más difícil encontrar un artículo en prensa que resulta realmente edificante. Ya no hablo de tertulias, comentarios en medios de comunicación diversos. Hay como una especie de agitación permanente por el griterío, la imposición al otro, y no somos responsables de ello de verdad, y lo digo así, los políticos. Creo que precisamente nuestra pasividad ante este fenómeno es lo que está propiciando que este se retroalimente.
Bueno, quizás debemos de recuperar, por lo menos en los espacios públicos, en los medios de comunicación, pues más tiempo para la reflexión, igual que José María Lasalle reivindicaba esa reflexión para la política, yo reivindicaría también eso para los medios de comunicación, y además así se podrían abordar muchos temas, porque por ejemplo, cuando comentaba esas dos situaciones de violencia de género o de orinar en la calle, con todos los respetos, a mí me recordaba también otra parte importante de su libro, que es en la que habla de la conexión entre absolutismo y patriarcalismo. Cuando uno ve que se hacían reflexiones en contra del patriarcalismo hace 300 o 400 años y que todavía pues estamos en un sistema así, se plantea por qué no avanzamos. Es igual que, por ejemplo, también hay otro apartado muy grande de su libro que habla sobre la libertad religiosa, cómo al surgir el liberalismo desde el protestantismo era una tolerancia religiosa que precisamente era intolerante contra la Iglesia Católica, vamos a decirlo abiertamente, pero era intolerante frente a la Iglesia Católica porque a esta se le acusaba de arbitrariedad, cuando no incluso de corrupción. Seguimos también con una fuerte influencia en nuestro país de la Iglesia Católica. Es muy difícil cambiar la cultura, que realmente se haga algo activo frente a ello, ¿no? Frente al patriarcalismo o un exceso de dominio de una religión.
Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Por tanto, empecemos por el patriarcalismo. Es curioso que la primera obra más importante en términos políticos del pensamiento liberal, Los dos tratados sobre el gobierno civil, se construya para refutar y rebatir una obra política que es el asidero teórico del absolutismo, que es El Patriarca, una obra que Sir Richard Filmer utilizó como retaguardia intelectual desde la que sustentar el pensamiento absolutista, ¿no? Es decir, una reivindicación de la primacía patriarcal, del dominio del padre, entre comillas, sobre sus hijos y sobre su mujer, como un elemento a través del cual legitimar el discurso político. Bien, es curioso que 300 años después sigamos atrapados por buena parte de esa lógica. Por tanto, yo sigo insistiendo que hace falta mucho más liberalismo, y por eso insisto en que es imprescindible seguir impulsando y potenciando un discurso liberal, pero basado en la conciencia, basado en la moral, basado en ese individualismo virtuoso del que yo trato de hablar en el libro. Y luego, efectivamente, es decir, los protestantes, los puritanos, los levelers que están detrás del puritanismo, los whigs, combaten lo que ellos veían como una amenaza para la libertad religiosa, que era el catolicismo, porque el mundo católico no aceptaba en su seno la tolerancia religiosa. La contrarreforma negaba la tolerancia religiosa. O conversión o sometimiento a la espada. Esa es la lógica que está detrás de buena parte del avance de la contrarreforma en términos estratégicos, políticos, militares, durante las guerras religiosas, que además los protestantes lo viven muy intensamente a través de los hugonotes en Francia, cuando un régimen de tolerancia revocado por el rey, por un rey católico, que en un determinado momento fuerza a los hugonotes a la conversión o la expulsión de Francia. Entonces, eso está en el inconsciente de los protestantes de toda Europa. Frente a ese modelo, que es un modelo que luego, curiosamente, Popper, cuando dice hay que ser intolerante con los intolerantes, es el modelo que está en esa Radical Enlightenment, que es una ilustración radical que vive Holanda, y donde conviven judíos de infinidad de sectas, protestantes de infinidad de grupos, incluso católicos, bajo un régimen de libertad y de tolerancia religiosa que se convierte en un modelo para el conjunto de Europa. Es verdad que al catolicismo le cuesta muchísimo durante siglos evolucionar y asumir, evidentemente, el discurso de la tolerancia. Ha sido una constante a lo largo de la historia, en nuestro país, en otros países, pues las dificultades que en ese sentido se han generado y que están ahí, que son constatables. Pero, en fin, la Iglesia también ha conseguido evolucionar, y eso pues se pone de manifiesto en que, así como a finales del siglo XIX seguía condenando al liberalismo, entrado el siglo XX no, y comparar a León XIII con Pablo VI supone en términos morales probablemente una gran diferencia teológica, ¿no?
Pero lo cierto es que la historia de España podría haber sido muy diferente también, ¿no?, si no hubiera estado de manera omnipresente en la Iglesia Católica. Eso, como buen liberal, yo creo que lo aceptará, ¿no?
Hombre, pues hay que recordar que pues, la Inquisición se mantiene hasta 1820. Incluso después, si no recuerdo mal, Fernando VII, que además de traicionar al liberalismo y a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de 1812, pues restauró bajo el grito popular de vivan las caenas, que eso hay que recordarlo también. Es decir, porque el pueblo, como le horrorizaba a Jovellanos, reclamaba el poder del rey como un poder irrefrenable. Y vinculado, evidentemente, a ese poder estaba, junto al trono, el brazo secular, el brazo religioso de ese trono, que era evidentemente la Iglesia.
José María Lasalle, no hemos acabado de hablar de todo el absolutismo que recorrió Europa esos siglos. Además, teníamos apuntados muchos temas de política, de cultura, para hablar, pero tendrá que ser en otra ocasión, porque bueno, pues ya prácticamente no nos queda tiempo. Sí quería hacer una reflexión respecto a un artículo que veía en el diario El País recientemente, que tituló Geoeconomía y Cultura de Estado, donde propugnaba una unión de todas las fuerzas políticas por una cultura de Estado. A mí, sinceramente, me parece muy difícil que se vayan a poner de acuerdo con respecto a la cultura, porque la utilizan mucho como arma política.
Yo no estoy de acuerdo. Creo que, vamos a ver, la cultura ha sido una batalla ideológica, porque durante el periodo de entreguerras los totalitarismos de derecha y de izquierda utilizaron la cultura como un elemento de vanguardia estética y de transformación revolucionaria. Esa situación que se ha replicado posteriormente, que ha vivido evidentemente etapas, hoy en día cede ante un hecho claro, y es que la cultura tiene una dimensión económica, que está vinculada a la explotación de las industrias culturales, que es un modelo de gestión. Ojo, no debe olvidarse el elemento tradicional vinculado a la cultura y a la libertad creativa, pero España tiene una oportunidad de explotar y gestionar de una manera eficiente la cultura en español. Vamos a ser una de las cuatro culturas más pujantes del planeta, ya lo somos, y hablamos una de las dos lenguas de comunicación universal. Y muy eso bien. Requiere un modelo eficiente de gestión que no puede ser ideológico, sino que debe ser de Estado.
Desde luego, a mí me gustaría que hubiera una auténtica cultura que nos englobara a todos. Nos tenemos ya que despedir. Sí quería comentar que el último programa que emitimos fue el número 200 y un oyente tuvo a bien dejarnos un mensaje en el libro de oyentes que tenemos en la página web, que desde que estamos en las redes sociales se utiliza cada vez menos, pero pues este oyente nos dejó un mensaje que por lo menos queremos leer para mostrarle nuestro agradecimiento. Dice así: hoy es un día cuanto menos especial, después de 3 años detrás de este programa, literalmente ha sido así, consigo alcanzaros en el programa 200, como pequeño homenaje he decidido escucharlo en directo para variar, y en ello estoy. Desde que os descubrí por casualidad en vuestra página, decidí que iría escuchando los programas por orden de emisión, sin prisa, disfrutando cada uno de ellos, y así ha sido durante estos 3 últimos años. He ido descargando bloques de programas para ir escuchándolos desde el teléfono móvil, bien mientras caminaba hacia el trabajo, aislado vía auriculares, bien mientras que conducía en algún viaje ocasional, aprovechando las ventajas del Bluetooth. Ha sido una carrera tranquila y confiada, pues sabía que os terminaría dando alcance, aunque ahora que el programa pierde la cualidad intemporal que gustosamente le daba, he de reconocer que me queda un ligero pesar, pues mi pequeño ritual también lo pierdo. Cierto es que me quedará aquello de ir rebuscando entre los programas que más me gustaron y, por supuesto, sonreír cuando llegue la tarde del domingo. ¿Quién sabe? Lo mismo, hasta os vuelvo a dar ventaja. Enhorabuena por todos estos programas y ánimo para los que vendrán. Un abrazo para todo el equipo. Firma Ramón RR. Y terminamos, como siempre, dando las gracias a nuestro invitado en esta ocasión, a José María Lasalle Ruiz. Le esperamos de nuevo en este Planeta de los Libros.
Pues muchísimas gracias, y la verdad es que tener oyentes que son capaces de escribir algo tan edificante en términos intelectuales, personales, como lo que acabas de leer ahora mismo, recompensa enormemente la labor que haces desde los micrófonos.
Sí, la verdad es que, yo entiendo que algunos pensarán que es excesivo que lo leamos, pero para nosotros significa muchísimo. Y les damos también las gracias a todos los que nos escuchan, por supuesto, como siempre, y hasta el próximo domingo, que sean muy felices.